Hoy es el segundo día de luto nacional por la tragedia ferroviaria en Adamuz. Se ha confirmado una nueva víctima mortal, ya lo sabes, lo que eleva a 43 el número de fallecidos en el accidente entre un tren que salió de Málaga y otro que se dirigía a Huelva. En esta triste lista de víctimas, ya sabes que hay un malagueño, un joven cardiólogo de 30 años llamado Jesús, el doctor Saldaña. Trabajaba en Madrid, donde volvía el domingo en el tren Irio, que descarriló. Su familia lo buscaba desesperadamente desde ese día. No estaba en la lista de heridos ni en la de hospitalizados y finalmente se confirmaba la peor sospecha. Está entre las víctimas mortales. Jesús Saldaña tenía un expediente académico excelente. En 2011 recibió uno de los premios del Ayuntamiento a alumnos con mejores calificaciones y en 2013 fue el número uno de selectividad en la provincia. Con esas buenas notas decidió seguir los pasos de su hermana mayor, de Natalia, que hoy es doctora en el materno. Así que Jesús estudió medicina aquí en la Universidad de Málaga, hizo el MIR, la especialidad médica en cardiología, en el Hospital de la Paz de Madrid, donde seguía trabajando, pero su plan era volver a su ciudad este año. Quería volver en agosto porque se casaba con su novia Elena, que también es doctora de la especialidad de digestivo y trabaja en el regional. La profesión médica aquí en Málaga está de luto por la muerte del cardiólogo. En la sede del Colegio de Médicos de Málaga se ha guardado un minuto de silencio en su memoria. El doctor Pedro Navarro es el presidente del colegio.
Su idea de forma inmediata era regresar a Málaga y ejercer aquí en Málaga como cardiólogo, porque toda su familia, todos sus amigos, aquí estudió la carrera y aquí es donde tenía su vida, ¿no?
El número de hospitalizados, como te decía, se mantiene en 37, 9 de ellos en la UCI, aunque no se teme por sus vidas. Y esta es la mejor noticia, sin duda, no se teme por esa vida de los ingresados, entre quienes se encuentra una joven legionaria rondeña y también Raquel, la malagueña embarazada que el domingo viajaba en el tren que descarriló, que iba en compañía de su pareja, de su hermana Ana y del perro de esta, de Boro. Desde entonces no se sabe nada del animal y su historia se ha viralizado en redes sociales, que se han convertido en un enorme altavoz sobre la desaparición de Boro. La historia llegó a oídos de Samuel León, un adiestrador malagueño que se ha movilizado para tratar de encontrar al animal. Hoy mismo se ha desplazado a Adamuz, a la zona del accidente, con voluntarios y acompañados por un inspector de la Policía Nacional.
Nosotros estamos en Adamuz, sobre el terreno. Llevamos desde primera hora de la mañana, cuando salió el sol, buscando por la zona. Esto es como buscar una aguja en un pajar, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible.
Entre las consecuencias que deja esta tragedia está la odisea en la que se ha convertido viajar entre Málaga y Madrid. Te recuerdo que al menos hasta el lunes 2 de febrero va a permanecer suspendida la conexión de alta velocidad entre Andalucía y la capital de España, afectando a todas las compañías que operan en Málaga. Ante esa situación, el plan alternativo de Renfe, con billetes por 40 euros, contempla tres salidas diarias desde Málaga y otras tres desde Madrid, con tramos en tren y en autobús. Por ejemplo, si sales desde aquí en dirección a la capital de España, irás en alta velocidad hasta la estación de Córdoba. Allí tendrás que bajarte en el tren del tren y subir a un autobús para ir a Villanueva de Córdoba y en ese municipio subir de nuevo en un tren de alta velocidad para llegar hasta Madrid. Una opción que no ha convencido a viajeros como, por ejemplo, Esther.
Teníamos un viaje para mañana, tres personas a Madrid. Las opciones que nos dan es de ir hasta Córdoba y luego coger un autobús y luego coger otra vez de vuelta el tren. Total, un viaje se alargaría de 3 horas, que es lo normal, a 5. Entonces ya no merece la pena.
Tenemos hemos hablado también con Enrique. Él tampoco ha optado por el trayecto combinado en tren y bus.
Vamos a intentar salir en autobús porque el avión ha sido una estafa. Renfe es una vergüenza lo que ha puesto, y cobrando 42 euros por un billete que tienes que hacer 2 horas de ruta por una carretera sinuosa y cambiar de tren. Los coches de alquiler están disparados.
Pues sin duda alguna esta sigue siendo la noticia de una jornada más, la de hoy miércoles día 21 de enero. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanza hasta ahora alguno de los contenidos que vamos a tener en esta primera parte hasta las 5. Iremos a Torrox para conocer el contenido de una nueva temporada que nos va a descubrir el pueblo andando. Haremos una parada en Alhaurín de la Torre para saber cómo están celebrando su fiesta de San Sebastián. Aprovechando que desde hoy se celebra una nueva edición de la Feria de Turismo de Madrid, el presidente de la Asociación Cultural Cegri, Salvador Jiménez, nos va a contar la historia de la marca Costa del Sol. Pero antes vamos a saber la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. El viento va a soplar de flojo a moderado de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes, ocasionales, en las sierras del interior. Habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de la comarca de la Axarquía hasta las 8 de la mañana de mañana jueves. Y las temperaturas, las mínimas van a subir, localmente va a ser esa subida muy notable, y las máximas se mantendrán con pocos cambios. Esa máxima llegará mañana en Marbella a los 19 grados, en Málaga capital y Vélez Málaga a los 18, en Antequera a los 12 y en Ronda a los 11 grados. En cuanto al tráfico, pues no tenemos comunicación con la DGT para saber cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia, así que nos vamos al centro de gestión local para saber cómo se circula aquí en el centro. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las calles de Málaga?
Tranquilo, líneas generales, como suele ser habitual a esta hora. La entrada por Benincán desde la M20 sí tiene tráfico algo intenso, en el resto de niveles sin problemas. Como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias David.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Desesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4:38 minutos, hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta la fiesta de San Sebastián en Alhaurín de la Torre. Pero antes vamos a descubrir cuáles son las rutas que nos ofrece Andando por Torrox. Esto es Málaga en 103. Y como es normal, nos vamos primero a Torrox para saber en qué consiste ese programa de actividades andando por esta localidad. Hay una monitora deportiva que se vuelve a encargar de organizar esto y que se llama Marina Ceni. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el próximo día 26 es la primera de esas 5 rutas senderistas que nos van a llevar por distintos puntos del municipio y que va a celebrarse todos los lunes de cada mes entre enero y mayo. ¿Cuál es la filosofía de las rutas? ¿Hacerlas sencillas, asequibles, para personas versadas físicamente o preparadas físicamente o para todos los públicos?
Pues eso, es una actividad para todos los públicos. Evidentemente nosotros tenemos la escuela de adultos y mayores, y entonces pues se hizo esta actividad para salir un poco al exterior, para quitar un poco la actividad deportiva en sala y unificar a todo el grupo en una misma actividad. Pues mira, que tan fácil como pues hacer un paseo por alguna de las zonas del municipio de Torrox. Ya ves que Torrox es bastante amplio, tenemos la parte del pueblo, la parte de la costa. En la costa tenemos por un lado el Morche, otro el Peñoncillo, otro lo que es Torrox Costa. Y bueno, pues entonces eso son 5 rutas, una cada mes, empezando en enero, que empezamos ahora el lunes que viene, y terminando en mayo. Y es apta para todo el público. Son rutas fáciles, aproximadamente a lo mejor hora, hora y media. Y incluso pues también viene participación con mascotas.
Ah, amigo, pues
nada. Y familias, también con niños.
Ajá. Sí, lo que pasa es que siendo los lunes supongo que será para gente que esté de vacaciones o para gente que esté ociosa en Torrox, ¿no? Claro.
Es horario de tarde, tenemos horario de tarde, aproximadamente salimos a las 5 de la tarde la ruta y bueno, la verdad que ha ido increciendo, la verdad que de participación cada vez tenemos muchísima más participación, quizás también porque cada vez se conozca más este tipo de actividad. Ya, aparte, ya tenemos una gran participación, pues nosotros tenemos 5 grupos de gimnasia, adultos y mayores, y entre las que vienen a participar, que casi todas nuestras alumnas, más toda la gente que se va enterando, y vecinos, y la verdad que son bonitas, porque ya no es la parte deportiva, sino también social.
Está por tener, claro. Son rutas absolutamente gratuitas para todo el que quiera apuntarse, pero sí. ¿Qué hay que hacer para apuntarse en todo caso?
No necesitamos una inscripción previa,
vale.
Solo que ellos sepan el punto de partida, que son la concejal, pueden llamar perfectamente a la concejalía de deporte, ya le dan el horario de salida y el punto de partida, y con eso es suficiente.
Uh-huh. Porque cada una de las 5 rutas tiene un punto de partida distinto, entiendo.
Exacto.
Vale,
sí,
vale.
Porque son rutas diferentes, diferentes zonas del municipio.
Uh-huh. Claro.
Tenemos una ruta muy bonita, que por ejemplo, de lo que es el Torrox Pueblo, pasamos por lo que es el sendero del río y llegamos a la costa. Otra ruta que es del Morche, ahí cambiamos de municipio y llegamos hasta Lagos.
Ah.
Otra ruta que es desde el Faro a Calaceite, y ya hay 2 rutas que es del pueblo, que es una que la que vamos a hacer este lunes es alrededor de lo que es Torrox Pueblo, y otra es el casco antiguo de Torrox.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que no está mal hacer un poquito de ejercicio. Eso termina en mayo, pero con idea de continuarlo próximamente, ya no sé si en verano porque hace mucha calor, pero a lo mejor para el año que viene hay previsión de ampliarlo, hacer más rutas o distintas en todo caso.
Sí, bueno, llevamos un par de años haciendo las mismas rutas y con buena participación. Ya, pues mira, se podría hablar, porque en verano es verdad que tenemos otro tipo de actividades.
Claro.
También hay actividades más acuáticas, que es el snorkel, que hay otro tipo de... la escuela dinamizadora, que hay diferentes clases, entonces abarca diferentes actividades. Entonces, en cada estación del año tenemos diferentes actividades.
Bueno, pues la primera este lunes 26, ya sabéis, sí. No hace falta apuntarse. Esa primera ruta, por cierto, va a ser por los alrededores desde el casco urbano. La cita para salir en esa ruta circular, ¿cuál va a ser? ¿En qué lugar hay que estar?
Mira, eso es la parada de autobús que hay en la zona del Colina, dirección dirección Cómpeta.
Sí.
Ahí el punto de partida.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, esa es la primera ruta, 26 de enero, lunes que viene. A partir de ahí, todos los últimos lunes, de cada mes hasta el mes de mayo tendremos la oportunidad de participar en rutas distintas, totalmente gratuitas, sin que no hace falta apuntarse, solamente informarse de dónde se sale en cada una de ellas y aparecer por el sitio, pues para echar un ratico de sociabilización, que se llama, de caminar, de hacer ejercicio tranquilamente y de conocer un poquito las cosas de este municipio de la Axarquía. Pues Marina, gracias por atendernos, enhorabuena, suerte, que vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros por darnos voz. Adiós.
Son muchos las localidades malagueñas que están celebrando San Sebastián. Ayer fue el día de San Sebastián, precisamente. Y bueno, pues una de ellas es la de Alhaurín de la Torre. Lo que pasa que ayer al final hubo que suspender los actos previstos, ya sabes, por luto alrededor de ese accidente, de las víctimas mortales, sobre todo de ese accidente de tren de Adamuz en Córdoba. Andrés García García es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ayer al final se tuvo que suspender todo, procesión, ofrenda floral, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, tuvimos que suspender tanto la ofrenda floral como la procesión, solo nos mantuvimos en una misa Pues la verdad, dedicada a las víctimas de aquel terrorífico siniestro que tuvo el domingo por la tarde de Nadamuy. La verdad es que nos sumamos a esas condolencias que hemos tenido que sufrir España entera.
A pesar de haber suspendido ayer, que era el día de San Sebastián, ¿vais a mantener alguna de las actividades de aquí al fin de semana?
Sí, mantenemos el sábado el Callejea, que es un festival que tenemos también en honor a San Sebastián, y es el sábado y ese sí vamos a mantenerlo.
¿En qué consiste el Callejea, Andrés?
Pues nada, pues es una fiesta de la participación ciudadana en la que le damos cabida y visibilidad a todas las asociaciones que se inscriben para dar a conocer todas las actividades que hacen durante todo el año, y le ponemos un stand para que ellos, pues a través de imágenes y de panfletos y estando ellos allí en activo, pues le cuenten al resto de ciudadanos que visitan pues en qué consiste estar todo el año trabajando en un tejido asociativo. Además, pues lo complementamos con una serie de conciertos, así como talleres para toda la familia, y nos tiramos desde las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues con un sinfín de actividades y de conciertos.
Es lo único que se va a mantener en torno a la festividad de San Sebastián, ¿no?
Eso, el sábado sí que lo mantenemos.
Vale, estupendo. ¿Se ha pensado incluso, de alguna manera, a lo mejor el domingo, trasladar a ese día, por aquello de que es fin de semana, esa procesión de San Sebastián, o no se os ha pasado por la cabeza?
Lo estuvimos hablando con el párroco Manolo y con Pepe, y la verdad es que nos aconsejaron que una vez que se suspende el patrón de la parroquia y del pueblo, pues no trasladarlo a ninguna fecha, de dejarlo solo en la misa, y así respetaremos la decisión de los mandamás de la iglesia.
Está claro. Bueno, pues una celebración descafeinada, sin duda alguna, por causa de fuerza mayor, como ya decimos, pero bueno, por lo menos nos queda ese Callejea el sábado en el que la gente podrá acudir a esta localidad, a la orilla de la torre, para disfrutar de lo que le ofrezcáis en este caso. Pues Andrés, gracias por atenderme, y para lo que queda de esa festividad, pues suerte, que vaya todo medianamente bien.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes siempre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 47 minutos. Los miércoles hasta ahora hablamos de curiosidades de Málaga. Lo hacemos siempre con el presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy comienza una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, un poco descafeinada, hay que reconocerlo, porque de hecho yo tendría que estar allí en esa feria, informando de todo lo que se iba a hacer allí, pero es que prácticamente no se va a hacer nada, no se va a promocionar nada, porque debido a ese accidente que tuvo lugar el domingo por la tarde-noche en Adamuz, en Córdoba, pues ya venimos informando de que se han suspendido todos los actos promocionales e institucionales, y prácticamente el 90% de la gente de, por lo menos de Andalucía, no ha acudido a Fitur. Así que nuestra presencia allí es obviamente inútil, con lo cual pues aquí nos quedamos y seguimos contando cosas de aquí. Pero hoy se me ocurrió decirle a Salvador, hombre, el lema este de la Costa del Sol, ¿verdad?, tiene una historia que incluso, creo, y corrígeme si me equivoco, podría haber sido un acontecimiento de casi de pelea entre Málaga y Almería, ¿no?
Totalmente,
¿no? ¿De dónde viene, qué es lo que queremos que nos cuentes hoy, la historia de esta marca, de la marca Costa del Sol, aprovechando eso, que comienza hoy?
Sí, seguro, Pedro, que vamos a sorprender a mucha gente, que mucha gente no sabe esto de marca Costa del Sol, de dónde viene.
Claro,
todo
claro.
De sus raíces en el año 28. Estamos hablando de la década de los años 20, cuando un señor que era austriaco, Rodolfo Lusnig, pues decide, coincidiendo, porque en el año 29 pues estaba la Exposición Internacional de Barcelona, también estaba la Iberoamericana en Sevilla, y entonces a este hombre se le ocurre la feliz idea, porque además era un empresario hostelero que tenía un hotel también en Almería, que se llamaba el Hotel Simón, pues decide que por qué no unificar, ya que estaba de moda, por ejemplo, aquello de la Riviera Francesa, sí, la Costa Azul, ¿por qué no hacíamos una costa, una ruta turística, que abarcara desde Figueras prácticamente hasta el sur de Portugal? ¿Tú te imaginas el pedazo de costa? Bueno, pues el hombre empezó a idearlo con la intención, claro, evidentemente, de que Almería entrara dentro de aquella oferta. Lo primero que hace, bueno, pues da difusión a los periódicos, que en un principio le cuesta hasta dinero a este hombre, y sobre todo, pues la intención de que en ese un congreso que iba a haber de turismo cercano en Madrid, pues se promocionara y se le diera pábulo a esa idea. Bueno, es una idea que esa marca estuvo funcionando prácticamente desde el año 28 hasta el año 36. La guerra puso un poco eso en, ya en olvido, y no sería hasta los años 50 cuando periodistas de Málaga empiecen a retomar ese famoso eslogan. Un eslogan que quizá auspiciado por uno de los ministros de entonces, José María Tejerón y Velasco, alguno de triste recuerdo, pero vamos, que en este caso tuvo mucho que ver con ese detalle de la marca Málaga, porque además un señor que veraneaba en Málaga, en la costa de Málaga, de ahí que quizás tuviera sus intereses también en nuestro entorno para ayudar a esto. Bueno, pues entonces, puesto manos a la obra, pues se decidió en principio pues que había que remodelar lo que son las comunicaciones, algo tan importante como estamos viendo estos días, que son la buena red que funcione, y sobre todo se veían ciertos puntos negros en la zona de Nerja, en la zona de Torre del Mar, en ese entorno, y también que faltaba algún que otro viaducto y algún que otro puente. Bueno, pues puesto manos a las obras, es a partir del 50 cuando hay un periodista que se llamaba Ramón Ledesma, era también el periodista y académico de San Telmo, Manuel Prado López, que todos recuerdan, porque además hay una placa que nos dice en una de las casas de Calle Ollería, que ahí vivió y ahí murió, y sobre todo también un académico que se llamaba Manuel Laza Palacio, ya empezaban a hablar de Málaga Costa del Sol. Entonces empezó sobre todo el sur, el entonces director Francisco Sascajiga, pues le dijo que escribiera a José María de Girón unas cuartillas donde fuera hablando de qué motivos tiene Málaga para ser la capital de la Costa del Sol, de esa marca. Uh-huh. Y bueno, y el otro se explayó a gusto. Y entonces, a partir de entonces, cuando se empieza a buscar pues esa gente que te ayude, y entre esa gente que te ayudaba, pues estaba el entonces obispo don Ángel Herrera Oria, que también puso su granito de arena para que esto se llevara a buen término. ¿Cuál era el límite que iba a abarcar esa marca Costa del Sol? Decían, desde el río Guadalmedina hasta el río Guadiaro. Después ya sabéis que es un poco más amplio, pero bueno, fijaros que tenía muy claro que se iba a ceñir exclusivamente a lo que era la costa de Málaga. Sí. ¿Cuándo nuestro ayuntamiento hace suya la marca Málaga de Costa del Sol? Pues en el año 59. Ahí es cuando ya empieza a utilizarse, se crea incluso una oficina de información y turismo, y también una revista que dedicada sobre todo al turismo, y donde se hace publicidad de la marca Costa del Sol. Empiezan a llegar en el 58 y en el 59 hoteles tan emblemáticos como el Hotel Pez Espada, o por ejemplo después llegaría el Hotel Costa del Sol, un hotel que era muy famoso porque además tenía una sala de fiestas que se llamaba El Mirador del Barco y ofrecía ya pues galas nocturnas con música, con orquesta. Fíjate cómo sería, Pedro, que salía un autobús de la Plaza de la Constitución a las 10 de la noche y devolvía a la gente a las 2 de la mañana. O sea, todo perfectamente milimetrado.
Qué bueno.
Que tú pensarás y dices, bueno, que los de Almería, ¿cómo se quedaron cuando...?
Claro, ahí voy.
Pues los de Almería se quedaron, no digo llorando, pero se quedaron totalmente compungidos, totalmente desolados, y sobre todo viendo que la marca Málaga pues era ya absorbida por la Costa del Sol. Málaga se convertía en la capital de la Costa del Sol, ellos se rindieron, llegó esa cierta frustración, y no contentos con aquello, pues llamaron la Costa Tropical, la Costa de Almeriense, y también, como sabéis, la Costa del Sur de Portugal, que se iba a unir a la Costa del Sol, recibió el nombre de Cascai y la Costa de Estoril. O sea, un sueño partido en varios nombres de distintas costas que al fin y al cabo pues vieron resuelto ese destino turístico, pero que afortunadamente se llevó el gato al agua nuestra querida ciudad. Así que fíjate qué curiosas son las cosas. Muchas veces hay que indagar mucho en el tiempo, ¿no?
Sin duda alguna, hay que indagar todo en el tiempo para saber. Además, fíjate, la costa de Almería ahora se llama simple y llanamente Costa de Almería. No tiene un claim, digamos, o un lema como tal. El Costa Tropical, la de Granada, y en fin, y Costa del Sol, la nuestra. Luego salió lo de la Costa de la Luz para la costa de Huelva, uh-huh, también. Y la costa de Cádiz, que no tiene ningún lema tampoco. tampoco, ¿no? Que yo sé.
Bueno, ya lo andará.
Ya lo andará, efectivamente. ya lo andará. Pues esa es la historia de un hombre, de una marca, Costa del Sol, que salió pues gracias o por culpa de un alemán que quería ser muy ambicioso y abarcar todo lo que es la cornisa mediterránea, desde los Pirineos casi hasta la costa portuguesa, pero que al final se lo adjudicó Málaga por la serie de circunstancias que nos ha contado Salvador Jiménez, que nos hacen desde entonces tener esa marca pues nuestra propia para todos los temas turísticos, como por ejemplo la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando ahora desde hoy en Madrid. Por cierto, y ya hablando de otra cosa, llegáis ya a la edición número 22 de los premios Estrella Fenique, ¿no?
Ha dicho como pasa el tiempo, qué pero madre mía, ya 22 años ya.
Me acuerdo cuando fue la primera edición, que fue así como un fin titubeante y tal, y fíjate, a la 22...
Sí, se ha consolidado de una manera que ya es un acto que espera la gente. Y bueno, ya estamos inmersos en ello, estamos totalmente volcados en la preparación. Y bueno, y ahí estamos. Seguiremos dando publicidad hasta que llegue el día. Claro. Y nada, muy bien. Muy bien, la verdad.
El 18 de febrero va a ser en el Auditorio de Garneville.
Ya
lo que os costará es encontrar candidatos en cada una de las candidaturas para entregar
no
el premio.
Creas,
no
te creas. Eso pensamos año tras año. Pero ¿sí? Después siempre durante el año van surgiendo. Así que van surgiendo. Y siempre se nos queda alguno, porque sabes que damos 8 premios. Y la verdad, pues, este año ha sido, yo creo que era muy redondo este año. Además, estoy contento sobre todo con la medalla de oro. Uh-huh. La medalla de oro es a don Guillermo Jiménez Merdú, 98 años nos contemplan, y sigue ahí mandando su columna diaria, y sobre todo siempre hablando de esas cosas curiosas de nuestra Málaga. La verdad es que tiene un mérito, Pedro, este hombre, y yo creo que bien se merece la Estrella Fenique, al igual que comparte premios con, por ejemplo, la Asociación de la Prensa de Málaga, que cumple 120 años, o la UNED, o, por ejemplo, una maravillosa pintora expresionista, que es Victoria Márquez Casero, o a ver si yo me acuerdo de todo. Sabes que yo pues, tengo mucha memoria para la historia, pero muy malo para los premiados.
Para los premiados. No te preocupes, ya llegará el momento más adelante de hacer referencia a todos los premiados cuando se acerque la fecha de la entrega de esos premios. Así que charlaremos largo y tendido de esos premiados y los motivos que os han llevado a darle esa Estrella Fenique. ¿Eh?
Perfecto.
Pues Salva, muy gracias bien. Como siempre, y en 7 días nos encontramos de nuevo, ¿vale?
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Yo tengo todo para que te den las ganas de estar conmigo 7 días por semana. Tú tienes la llave que me da la calma. Prometo hacer de todo pa' que no te vayas. De tus ruiditos tengo lleno mi silencio, como poquito pa' después comerte a besos. Con los pies de calzón me pintaste el alma. Me sobra todo lo que no seas tú y mi cama. Y poquito a poco.
Así se llama este tema, poquito a poco. Ya sabes que Andy, el que fuera parte de Andy Lucas, ya ha emprendido el vuelo en solitario. De eso, de hecho, su primer álbum en solitario se llama simple y llanamente Solo. Va a salir el próximo mes de marzo y está poquito a poco, igual que se llama esta canción, pues publicando temas. Este es el nuevo sencillo, el segundo, si no me equivoco ya, de ese álbum Solo. Este poquito a poco que te sirve también como adelanto a ese primer trabajo en solitario de Andy. Nosotros con él nos vamos a quedar hasta que lleguen las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Poquito a poco. esta canción. Ya lo eres todo. Ya lo eres todo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y te adelanto ya algunos de los asuntos que voy a contarte hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, como cada miércoles, tendremos actualidad cofrade en Cruz Guía, donde te contaré, por otro lado, detalles sobre los nuevos retablos de la Cofradía del Amor y Caridad. Conoceremos el programa de actos del 50 aniversario de Viñeros. Hablaré con Antonio Montiel sobre su cartel del concurso nacional de saetas y también del boletín que están preparando para el 75 aniversario de la Virgen de Fátima. Pero antes, como siempre, te recomiendo cosas que puedes hacer, Beto, disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, acudir a un recital muy especial. Se llama Sack Chamber Concert, así es el recital. Y es un recital de la capilla de música Maestro Iribarren, que además estará muy bien acompañada en el día de hoy. Pero en fin, vamos a averiguar todos los detalles, precisamente con quien dirige esa capilla musical, que no es otro que el músico y compositor Antonio del Pino. Don Antonio, buenas tardes. Antonio, ¿estás ahí? Se nos ha cortado la comunicación, vaya por Dios. Pues nada, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Antonio del Pino, que quiero que me cuente todos los detalles de ese concierto que vamos a poder ver mañana a las 7:30 de la tarde. Antonio, ¿estás ahí? ¿Que te habías ido?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Todos los oyentes de los amigos de la cadena COPE.
Buenas tardes. Oye, decía concierto muy especial porque, claro, yo no sé si es normal o no. Tú como músico profesional tendrás que sacarme de la duda. ¿Es normal que una capilla de música como la del maestro Iribarren pueda compaginarse musicalmente con una saxofonista como Elisa Urrestarazu?
Bueno,
A ver dónde estás metido, Antonio. A ver dónde estás metido.
Que ¿Se escucha bien?
Se nos corta un poquito la comunicación.
Ay, ¿ahora?
Ver, salte del órgano.
Ay, ¿ahora?
Ahora sí, ahora parece que sí, ahora sí.
De aquí no me muevo.
Decías.
Y pues eso, te decía que lamento decirte que no eres absolutamente original porque no eres el primero que lo pregunta.
Ya,
¿no?
Ya me
digamos,
lo temía.
Claro, mira, una capilla de música antigua, digamos, tiene una gran versatilidad por la propia naturaleza del conjunto. Es decir, las capillas de música de las catedrales, pues a veces, evidentemente, disponían de elementos sonoros cantantes, es decir, el coro, luego tenían más instrumentos, menos instrumentos, dependiendo del grado de solemnidad. Es decir, raramente te vas a encontrar repertorio antiguo español, que es al que está consagrado la capilla Maestro Iribarren, siempre con una misma plantilla, ¿no? Entonces, desde esta versatilidad, esta apertura de mira, es por lo que dijimos, bueno, ¿y por qué no abrirnos a instrumentos nuevos? Es decir, si Bach hubiera conocido el piano de cola en vez del clave, pues se hubiera vuelto loco. Si tantos compositores, ten en cuenta que el saxofón es un instrumento relativamente reciente, del siglo XIX para acá, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que esta versatilidad, esta apertura de miras, esta no tener prejuicios a la hora de tener retos, buscar sonoridades nuevas, nos ha permitido, también por la curiosidad del público, llegar a muchísima más gente, ¿no? Pero también debo decirte que nos ha sorprendido a nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, Elisa, que es una extraordinaria saxofonista, pues para ella el repertorio antiguo era un perfecto desconocido, ¿no? Y para mí, que estoy a lo mejor más acostumbrado a la música antigua, escucharlo con un instrumento más vinculado al jazz, a la música ligera, ¿no? Pues entrar en una dimensión desconocida, ¿no?
Claro.
Entonces,
llegamos entonces al repertorio, pues claro, sí. Tú dices el saxofón, un instrumento relativamente más moderno, la música antigua, que normalmente estamos hablando de 1500, 1600.
Del siglo XVIII para
atrás. Exactamente. ¿Dónde se encuentra un repertorio que compagine las dos cosas?
Pues mira, nosotros vamos a partir con un maestro de capilla de la Catedral de Málaga, que murió aquí en 1554, que es Cristóbal de Morales. Y yo creo que con esa pieza de entrada, digamos, ya se van a romper todos los prejuicios y el público va a decir, esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, como te decía, se trata de no tener prejuicios. Al final, no hay ni música buena ni música mala, ni música bonita ni música fea. La música es lo que tú sientas al escucharla, ¿no? Entonces, el tema de la instrumentación, el tema del repertorio, al final son notas, son frecuencias, son sonidos, que de lo que se trata es de, con un instrumento, con otro, con una voz, con otra, hacer que cobren vida y que a través del aire, que es el espíritu, llegue directo al corazón. Y si se puede, si se puede, sin pasar demasiado por el cerebro, es decir, del oído directo al corazón.
Qué bueno. ¿Esto significa que la capilla musical puede seguir investigando en un futuro con la compaginación musical de otros instrumentos más allá de un saxofón?
Pues sí, decididamente, porque al final los que nos dedicamos a la música antigua hemos leído tantos tratados, hemos pasado tantas horas en archivos, entre papeles con más de 200 años. La pregunta es, ¿y tú estabas allí para saber realmente esto cómo fue? Queda siempre un momento de frustración, ¿no? En el órgano de la Catedral de Málaga, que está como estaba hace 250 años, que se conservan obras compuestas para su inauguración, con la indicación de los registros que afortunadamente todavía existen. Y tú dices, bueno, ¿y esto realmente sonó así? Uh-huh. Y luego, aunque sonara así, yo me gusta tocar para gente viva, no para gente muerta.
Claro.
Entonces, lo que yo quiero es que el público diga, oye, este ha sido muy fiel a una interpretación históricamente bien informada. No, yo quiero que la gente se vaya del concierto siendo un poquito mejor de como éramos todos, incluidos los intérpretes, al principio. Y este concierto, que yo debo reconocer que el otro día pregunté a la Fundación Unicaja si iba adelante, si se suspendía, luego me he dado cuenta que lo mejor era tirar para adelante. Es decir, la música es el botiquín donde uno va a buscar lo que necesita según las heridas que tenga, ¿no? Mm. Y en este momento, un poquito de no saber muy bien por qué pasan las cosas, de sin razón, de sin sentido, pues la música, no te digo que nos vaya a resolver todas las dudas, pero un poquito de bálsamo para el espíritu, ya te digo yo que lo va a ser.
Sin duda alguna. La música lo sana casi todo. Bueno, de hecho, ya sabemos todos el famoso dicho de que la música amansa a las fieras, así que a partir de ahí, lo que quieras, ¿no? Bueno, pues esta originalidad que yo recomiendo va a suceder mañana a las 7:30 en la sala Unicaja, de la Fundación Unicaja, en el Centro Cultural Fundación Unicaja. Ahí va a estar
de la Plaza del Obispo,
correctamente, ahí va a estar ese recital del Sax Chamber Concert, capilla musical, más la saxofonista malagueña Elisa Urrestarazu. Por cierto, que es un donativo solidario el que hay que pagar para ver este concierto, pero nada, 3 euritos de nada, así que merece la pena. Pues Antonio, como siempre, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien mañana.
Pedro, un abrazo, un saludo a todos los oyentes.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
Estamos hablando de música y de conciertos que puedes disfrutar próximamente en Málaga. Todavía para este que te voy a contar queda un tiempo porque va a ser en el mes de marzo, finales de marzo, para ser exactos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarte que el grupo malagueño Lord Malvo comienza su tour 2026, cuánto cuesta, y que ya tienen las primeras fechas para presentar en directo ese último trabajo. Además, se inicia esa gira nada más y nada menos que en Barcelona, el próximo día 7 de febrero. Uno de los componentes de Lord Malvo es Adrián Nonac. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena por esa gira que os ha salido y que además os va a llevar por bastantes sitios de España, porque estamos hablando del concierto de Málaga, que será en marzo, pero antes vais a estar en Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, en fin, que ya estamos hablando de gira potente, ¿no?
La gira, vamos, recorrimos la península.
Qué bien, ¿no? ¿Eso cómo ha salido? Porque está complicada la cosa para los grupos que hacen música propia y eso, que salgan conciertos y que salgan giras, ¿no? ¿Eso ha sido suerte o lo habéis buscado?
Bueno, al final contamos con la ayuda de nuestro sello, Lunar Discos, que desde luego ponen todo el empeño en que estas cosas salgan. Por nuestra parte también, como bien dice, tenemos que currárnoslo y hablar con muchas salas, grupos en las ciudades en las que vamos a tocar, en caso de tocar con otros, para poder cuadrarlo. Y bueno, al final salen las cosas, ¿no? Pero no te voy a negar que muchas veces esa incertidumbre de sacar un trabajo y no tener dónde tocar, pues al principio cuesta afrontarla.
Has dicho tocar con otros. ¿A uno de esos conciertos no vais a ser los únicos en el escenario entonces o qué?
En algunos de ellos tocaremos con grupos de las ciudades, por ejemplo, en Barcelona, tocamos con un grupo, Technicolor Club se llama, muy chulo. En Zaragoza tocamos con Ex Rubias. Sí, es verdad que en el Sevilla creo también sí, con Philip Endulae, pero el resto de conciertos, tanto el de Málaga en la cochera como el de Madrid, pues no nos enfrentamos a ellos solos, ¿no? También nos apetece.
Bueno, lo de Madrid parece que tiene también más sentido, ¿no? Porque en Madrid la cultura que hay a acudir a los conciertos va a hacer que la gente vaya, independientemente de que el grupo sea de Málaga o sea de Cuenca, ¿no? Da prácticamente lo mismo, ¿no? Pero siempre, en otro tipo de conciertos, siempre está bien, ¿no? Ir de la mano de un grupo local que al final va a ser el que atraiga a más gente, porque claro, vuestra gente de Málaga ir a Barcelona lo va a tener a lo mejor más complicado. Pero siempre está bien que atraiga gente de la zona para que os conozcan, ¿no?
Totalmente. Al final es una forma también de conocer a nuevos grupos y nuevos amigos que hacemos en el camino, así que también es divertido.
Temas como este que estaba sonando ahora mismo, este Mi Propio Jefe Feo, como por ejemplo...
Quiero ser un mago del balón y tener de lado a la afición, pero me levanto a las 6, siempre me levanto a las 6.
Porcelana, otro de los temas que se encuentra dentro de ese Cuánto Cuesta, que va a empezar la gira este 7 de febrero en Barcelona. ¿Cómo os planteáis la cosa? ¿Furgoneta, camioneta, dormir en tiendas de campaña? ¿Cómo va a ser el tío?
Vamos en avión, que eso también
no me lo
es
puedo
odisea.
Creer, estáis ya hechos unos señoritos entonces, Adrián.
Y bueno, vamos a requerir un poco de equipo por parte de amigos que tenemos en Barcelona y tal. Yo por mi parte vuelo con la guitarra, he comprado un asiento al lado.
Para la guitarra, menos, ¿vale?
Jamás lo he hecho, es la primera vez. Pero sí, la verdad que pensamos en viajar en furgoneta o lo que sea, pero es una paliza tremenda y bueno, tampoco... Claro. No apetece gastar demasiada hora en la carretera.
¿El batera cómo lo hace? ¿Se lleva los platos, la baqueta y punto?
El batera yo creo que se lleva el móvil y la cartera.
No me digas. Todo lo demás se lo van a poner.
Sí. Es verdad que allí en la sala, el Ibabal, tienen batería.
Ah, amigo.
Y el otro grupo también, evidentemente, son de allí y pondrán la batería. No sé si una baqueta echará, no se la paran con control, pero...
Uh-huh. Bueno, ¿y en Madrid qué vais a hacer si ahí vais solos? ¿Cómo vais a hacer lo de la batería?
Ahí ya sí que tenemos que coger coche. De hecho, iremos en un par de coches porque tenemos que llevar, como bien dice, absolutamente todo o casi todo. Y bueno, Madrid al final pues son 5 horitas que es llevable, ¿no? Pero Barcelona se antojaba complicado.
Sí, sin duda. La puesta en escena, ¿cómo la planteáis? Digo para los conciertos en los que vais solos, porque con los que vais acompañados, pues va a tener que ser un poco un compendio, ¿no?, de las dos cosas. Pero los que vais solos, ¿cómo planteáis esa puesta en escena?
Bueno, al final, pues todas las semanas y todo el mes que queda estamos dándole caña a los ensayos, preparando cosas nuevas. Al final es verdad que en un par de conciertos del año pasado pudimos plantear algunas de las canciones, pero ahora es cuando realmente le estamos dando forma a un setlist completo, incluir canciones del disco anterior también, y un poco como casar todo eso, ese concepto anterior con el concepto nuevo, y bueno, también ir un poquito más arreglados, ¿no? Que eso también se va a decir.
Lo iréis de uniforme, ¿no? Como otros grupos que se hacían uniformes para las actuaciones, ¿no?
No tanto, pero bueno, habrá que también.
Vale, sí. vale, estupendo. Pues nos encanta que un grupo de Málaga triunfe por ahí fuera de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que comience gira el próximo 7 de febrero, será en Barcelona, y por aquí por Málaga recalarán allá por el 27 de marzo, y ya cuando esté cerca de la fecha ya tendremos oportunidad de volver a recordarlo aquí para que todo el mundo sepa dónde poder ver a Lord Malvo. Adrián, como siempre, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien la gira y a disfrutar, que es lo más importante.
Exacto. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Muy bien. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Desesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, N Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:22 minutos de la tarde. Estábamos hablando de música, como de gente joven de aquí de Málaga, como la de Lord Malvo, que empiezan una gira en Barcelona para presentar su disco, y vamos a seguir hablando de actividades, en este caso para los más jóvenes. Acaba de presentarse el programa Invierno Joven 2026 de la Diputación. Hay 1000 plazas gratuitas para actividades de aventura y ocio para jóvenes entre los 18 y los 35 años. Por un año. Por un año no puedo yo acceder, mentira, por un año no, por más de 30 como mínimo. En fin, lástima, ¿verdad?, que esto no existiera en mi época cuando yo tenía esa edad. Pero menos mal que ahora está ahí la Diputación haciendo cosas de este tipo para que la gente pueda disfrutar de esas actividades. Detrás de esta organización está evidentemente el Área de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, cuyo responsable es José Santaolalla. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Tú sí tienes edad para disfrutar de esto, ¿no?
Bueno, yo estoy ya rozando el límite, yeah. Tengo 35 justo.
Oh, bueno, entonces estás ahí, todavía puedes. En mi caso, imposible. Yo no doy el pego, pero tú todavía lo puedes dar sin ningún tipo de problema, está claro. Oye, fundamentalmente actividades que tienen que ver con el mundo de la nieve para ir a Sierra Nevada, ¿no? Son las, digamos, las actividades estrella, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, sí, la actividad estrella es una, bueno, tres jornadas que hemos organizado en Sierra Nevada para hacer pues la modalidad de esquí o snow, tanto para principiantes como ya perfeccionamiento, pero en total son 12 actividades diferentes de las que pueden disfrutar totalmente gratis los jóvenes, como bien has dicho, entre 18 y 35 años de la provincia de Málaga.
Me imagino que, claro, son 1000 plazas gratuitas, como tú decías. Hombre, son 1000 plazas, son bastante, pero la gente se dará bofetones por conseguir este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, el año pasado fue la primera vez que pusimos en marcha este programa de Invierno Joven. Lo hemos repetido 2 veces en verano también, pero la verdad que fue un éxito absoluto, y pues lo hemos otra vez vamos a repetir estas actividades, y hemos incorporado cuatro nuevas actividades para los jóvenes.
¿Qué son? ¿Cuáles?
Pues mira, en total, como te he dicho, son las 1000 plazas divididas entre 12 actividades diferentes, como la primera de ellas, Sierra Nevada, pero también tenemos subida a los 2 picos más altos de la provincia, como es el Torrecilla y la Maroma, rutas en bicicleta eléctrica de montaña por la Sierra de las Nieves, también pues barranquismo en diferentes puntos de la provincia, como en el Chorro, el Júzcar, también vía ferrata en Montejaque, Casares, Comares, Archidona, espeleología también, para adentrarnos en cuevas de la provincia, torneos de FIFA, campeonatos de CARN, visitas al Caminito del Rey, al Laberinto Par de que hay en Humilladero, o la tirolina más larga de Andalucía que tenemos en nuestra provincia, en Alorín de la Torre, y también al Museo del Videojuego en Málaga Capital.
Decíamos que son actividades gratuitas, pero los jóvenes que quieran acceder a ellas, más allá de cumplir lo de la edad, ¿algún requisito más tienen que cumplir?
Pues mira, como todas las actividades que hacemos desde la Diputación, tenemos preferentemente que atender a los pueblos menores de la provincia de Málaga. Por ello, este sábado se abrirán el plazo, y los jóvenes que estén empadronados en municipios menores de 21 habitantes durante el fin de semana podrán inscribirse en la web juventumálaga.es, y a partir del lunes ya se abrirá al resto de jóvenes de la provincia. Son actividades que están pues a disposición de todos los jóvenes, pero sí vamos a dar esos dos días de preferencia a los que estén, los que residan en los municipios pues más pequeños de la provincia.
Hay gente que podrá pensar, bueno, pues yo me quiero apuntar a todas. ¿Eso se puede hacer?
Bueno, en principio está limitado a una actividad por persona. Y cuando pues se vaya acercando la fecha, si para alguna quedan plazas, sí se podrá volver a apuntar y participar la gente, porque hay personas que le quieren participar en varias actividades, pero durante la primera semana sí estará limitado a una persona por cada actividad.
¿Y hasta cuántas personas puede participar? O depende de la actividad, supongo, ¿no? No será lo mismo
depende,
el CAR que...
De cada actividad tiene su propio aforo.
Claro, efectivamente.
Lo que sí indicar que todas las actividades, evidentemente ponemos nosotros todo el material, por lo que la gente solo tiene que ir con lo puesto y con las ganas de participar, pero nosotros en todas las actividades ponemos todo el material necesario para ello.
O sea que si hay que hacer barranquismo, todos los pertrechos para hacer barranquismo se lo pone la organización.
Así es, incluso en la ruta de bicicletas eléctricas de montaña facilitamos la bicicleta a cada uno de los participantes.
Claro, porque es que tener una bicicleta eléctrica de montaña cada persona es más complicado, así que o le proporcionamos la bici o si no, no hay manera de hacer la actividad. Vale, estupendo.
Así es.
Oye, ¿hay alguna página web donde ya uno se pueda informar más detenidamente o incluso directamente apuntarse?
Sí, la web es juventumálaga.es. Ahí están detalladas las 12 actividades, con cada uno con su fecha, todos los requisitos, las cosas que son necesarias para inscribirse. Y a partir de este sábado, pues ya se abrirán el formulario para poder inscribirse a los menores a los residentes en municipios menores de 20.000 habitantes, y a partir ya del lunes pues a toda la provincia en general.
Pues ya sabéis, a partir de este sábado, por eso lo queríamos contar lo antes posible, porque luego ya sabéis que las cosas se agotan en un pispás, pues a partir de este sábado ya os podéis ir apuntando. Y bueno, por poner un ejemplo de las visitas al Caminito del Rey, cuenta con 150 plazas, pero hay otras actividades como por ejemplo las del karting, que va a haber 16 plazas disponibles en cada una de las citas que va a haber en el karting de Mijas. Así que por eso oscila, dependiendo la actividad, el número de gente que puede participar en ellas. Bueno, pues este sábado se abre el plazo, así que a disfrutar los que podáis, tengáis la edad y cumpláis los requisitos de esa nueva propuesta de la Diputación, el programa Invierno Joven 2026. Pues José,
lo que sí me gustaría aclarar a todos aquellos jóvenes que estén en edad de participar y quieran inscribirse, pues muy importante, uno de los requisitos que tenemos es que deben acreditar que están empadronados en algún municipio de la provincia de Málaga, que es pues lo que tienen que solicitar a través de la sede electrónica de su ayuntamiento, que se tarda menos de un minuto, es el certificado, el volante de empadronamiento, que es un requisito necesario para inscribirse, pero que si lo tienen previamente pues descargado, pues más ágil y más rápido
y
es
más fácil,
en la inscripción,
claro.
Y no corren el riesgo de quedarse sin plaza.
Pues seguir el consejo de José Santaolalla, que sabe de estas cosas, que para eso es el diputado de Educación y Juventud y que incluye la organización de esta materia. José, como siempre, gracias, enhorabuena por esta iniciativa de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz.
Un espectáculo ofrecido por Desesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 31 minutos, abrimos, a esta hora ya la sintonía de nuestro espacio Cruz Guía, de nuestro espacio Cofrade, como suele ser habitual todos los miércoles. Antes de entrar en materia, te recuerdo que el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de este año 2026 se puede seguir visitando de forma gratuita en el Museo de la Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, que se puede hacer de lunes a domingo, de 10 a 2 por las mañanas, de 4 a 7 por las tardes, y los días festivos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y te quiero hablar ahora de cosas que tienen que ver con la Cofradía del Amor y de la Caridad. Un par de temas que queremos abordar con su hermano mayor, Álvaro Guardiola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a contar porque son dos cosas muy interesantes, pero por empezar, creo que por orden cronológico, la primera tiene que ver con Amor Revelado. ¿En qué consiste esa campaña divulgativa que habéis puesto en marcha del nuevo trono del Cristo del Amor?
Bueno, pues se trata de no sacar una mera nota de prensa y una convocatoria para una presentación, como será la presentación que viviremos esta cuaresma del nuevo trono del Santísimo Cristo del Amor y la Santísima Virgen de los Dolores. Y bueno, pues al ser algo tan deseado en la hermandad, un proyecto de hermandad y después de tantos años, pues sí hemos querido darle una vuelta de tuerca y actualizar el mensaje, ¿no? Y actualizar la forma de hacerlo. Como digo, en vez de sacar una convocatoria, presentarlo y listo, pues bueno, pues hemos sacado una campaña de marketing, de ir poniendo en valor todo el proceso, el trabajo y todo con un trasfondo de ese amor revelado que Cristo se revela a través de también de los dones que pone al servicio de la cofradía, en este caso cada uno de los artistas que han participado en este trono.
Porque lo que queréis hacer es poner en valor ese proyecto, esa pieza procesional, no como una obra artística, sino como una obra viva, ¿no?
Así es, al fin y al cabo, como decía, pues al final es un proyecto de hermandad. Aquí todo esto, bueno, por desgracia la pandemia vino y trastocó los planes que teníamos en un principio, que era poder presentar este trono con el centenario de la cofradía. Pero en definitiva, efectivamente es un proyecto vivo y un proyecto que marca pues una nueva etapa en la cofradía, ¿no? No, bueno, pues con un proceso, pero sí es verdad que después de tanto tiempo soñado y con tantas personas implicadas, pues esa es la viveza, todo lo que tiene este trono detrás, claro.
Casi que la gente va a poder seguir el paso a paso todo lo que se está haciendo con ese trono, ¿no?
Sí, bueno, queremos también mantener un poco la magia.
Claro.
Es un trono que es verdad que también atemporal en el sentido que, bueno, pues igual que ha pasado con la cofradía de la Sentencia, que el año pasado estrenaba el trono, es un trono que va a salir por completo. Estamos acostumbrados en los últimos años a presentaciones de tronos o estrenos en los que van fase a fase. Nosotros sí lo presentamos al completo y bueno, pues la idea es eso, ir dando pequeñas pinceladas para que el cofrade pues tenga interés por llegar a ese momento de presentación y poder contemplar esta obra que sin duda va a venir a sumar mucho al patrimonio de nuestra cofradía en la Semana Santa de Málaga.
¿Cuál será la fecha oficial de esa presentación, Álvaro?
Pues estamos pendientes esta semana de un par de reuniones, tanto con los artistas y artesanos por cerrar, como con el lugar de presentación, pero estoy seguro que en los próximos días o semanas pondremos ya una fecha y la podremos publicar.
Perfecto. Bueno, pues eso por un lado, ese proyecto, esa campaña divulgativa Amor Revelado, pero por otro lado también habéis aprobado en la cofradía la ejecución de nuevos retablos para vuestros titulares. He visto algún que otro boceto, que es lo único que se puede ver ahora, evidentemente, porque esto ahora es lo que hay, pero bueno, ¿cómo va a ser eso? Es decir, ¿qué intención tenéis con esos dos retablos?
Pues efectivamente, ahora mismo es solamente un sueño y un proyecto. La cofradía está ya prácticamente cerrando el trono, como este proyecto que llevamos 5 o 6 años inmersos, que el, vamos a hablar, pues el trono nuevo del Santísimo Cristo del Amor y Santísima Virgen de los Dolores. Y bueno, pues el próximo proyecto que queríamos abrir era el de los retablos, unos retablos que, bueno, pues que engrandezcan nuestro lugar de culto, como saben todos, pues el bajo coro del Santuario de la Victoria, y que se enmarca en una yesería dorada con un fondo de damasco, pues un poco es poner en valor. La idea también era intentar no haber cerrado un tema para abrir otro, pero bueno, un poco respetar los tiempos. Este proyecto obviamente lleva años ya macerándose y esperando ahí en el cajón a poder salir, y entonces, bueno, pues el viernes pasado el Cabildo Hermano estuvo a bien aprobar el diseño, que ha sido obra de Raúl Trillo, y la ejecución pues también, de tal forma que en cuestión de un año más o menos podremos disfrutar de estas nuevas capillas en el Santuario de la Victoria.
Uh-huh. El taller malagueño de talla, Trillo y Lamas, va a ser el encargado de hacer estos dos retablos, uno para el Cristo del Amor y Virgen de los Dolores y otro para Nuestra Señora de la Caridad. Y que en un año, me has dicho, que podríamos estar hablando de la inauguración de esos retablos.
Efectivamente, ya para Pascua, verano del 2027, podríamos estar hablando de estos retablos, que bueno, pues intentan también asemejarse al resto de retablos conventuales que tiene el Santuario de la Victoria. Si los oyentes más o menos hacen memoria, las capillas de la nave izquierda, la nave de la palabra, donde está el Cristo de la Humildad, donde está la capilla de la Virgen Inmaculada, de Santa Inés, pues son capillas prácticamente igual la que se proyecta para el Cristo, y en el caso de la Virgen, pues sí es una hornacina, pero un poco también inspirado en la misma, en las mismas líneas del santuario, para que, bueno, pues no se vaya todo en sintonía.
Pues señoras, señores, ya veis que la Cofradía del Amor y de la Caridad sigue dando noticias frescas y además a largo plazo, con lo cual esto va a ser una bola, ¿verdad? Irá poquito a poco avanzando, iremos viendo cómo va, cómo no va, para cuándo, se ven las fechas, se mantiene, no se mantiene, se va a retrasar, en fin, esto será el pan nuestro de cada día, sin duda alguna. Álvaro, enhorabuena por esos dos proyectos, suerte para ello y que vaya todo, pues todo lo mejor que pueda.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
El pasado día 16 de este mes de enero se presentó ya oficialmente el programa de actos del 50 aniversario de la bendición de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros. Y queremos saber cómo van a ser esos actos, qué actividades se van a hacer. No todas, evidentemente, porque serán muchas, pero sí por lo menos las más interesantes. Nadie mejor para ello que Miguel Ángel Campos, que además de hermano de esta cofradía es miembro de la comisión organizadora de esos actos. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte.
Igualmente, querido amigo Pedro.
Querido amigo Miguel Ángel, al frente de todo este lío, que es un lío bonito, sin duda alguna, y que yo tengo ya por aquí, has tenido a bien mandarme todas las actividades, pero, hombre, destacarlas todas va a ser complicado por aquello de que sabes que en la radio el tiempo es oro, pero...
El tiempo es oro.
Exactamente. ¿De qué actividad o qué es lo que más estáis esperando de ese programa de acto? ¿Alguna exposición, algún encuentro, algún ciclo de conferencias? ¿Qué?
Bueno, tenemos un ciclo de conferencias. Francisco José Rodríguez Marín, titular de... profesor de Historia del Arte, pues que fue hermano de Viñedo hace ya bastante tiempo. Hablando con él, pues le dije que, bueno, mira, nos gustaría que hiciera una charla, tal y cual, de la historia de Viñedo, y él me ha dado la idea de hacer varias, con distintos profesores, coordinadas por él, y bueno, ¿por qué no? Vamos a buscar fechas y vamos a ir haciéndolas. Uh-huh. Si van saliendo bien y va gustando y va a esto, pues hasta las que quepan.
Hasta las que quepan. Bueno, lo del ciclo de conferencias, es verdad que en esto sí que va la cosa un poco más lenta, porque está pendiente todo de las fechas para hacer esas conferencias, pero ya tenemos algunas fechas muy interesantes. Creo que la más inmediata va a ser la exposición que se inaugura el 26 de enero. ¿Puede ser ya esa fecha la concreta o no?
Estamos intentando cerrarla con el Museo del Vino, que es donde queremos hacerla.
Correcto.
Que son destinos nuestros, es nuestra casa, nuestra plaza, y bueno, estamos intentando encajarla. Y si encaja en esa fecha, por supuesto, y estará el tiempo que los hermanos quieran ir viéndolo y el pueblo de Málaga quiera ir viendo las fotos de nuestro hermano Pepe Gutiérrez, que falleció recientemente. Y era un anhelo de él y de nuestra hermandad de hacer una exposición de fotos de tanto de viñero como de la Semana Santa, porque Pepe era un fotógrafo de estos callejeros que no paraban, ¿no?
Sin duda.
Y bueno, yo creo que va a ser bonito.
Va a ser bonito, Pepe Gutiérrez.
Lo más importante que viene ahora para nosotros, que es una cosa que, bueno, yo ya lo intenté en los años que yo fui hermano mayor, que es el Via Crucis.
Ahí es donde yo quería llegar.
Via Crucis.
Además es un día muy señalado, ese sí que tiene fecha 100% efectiva, la del 18, ¿no? El miércoles de ceniza, vamos.
El miércoles de ceniza nos vamos hacia el traslado.
Es el traslado,
desde
¿no?
nuestra a lo que es San Julián, además portadas por los músicos de la agrupación musical, porque tenían muchas ganas de tocar, no van a tocar, entonces van a llevar el trono, van a llevar su nazareno.
¿Y quién va a hacer el acompañamiento musical, Miguel Ángel?
No va a haber.
¿No?
No va a haber. Desde la Casa Hermandad a la iglesia de San Julián iremos en silencio. La coral sí cantará algo por el camino, nuestra coral de voces de viñero, y el día del Via Crucis, el día 20, pues también irá la coral, y después nos acompañará de vuelta ya sí la agrupación musical, pero con metales solamente. Queremos ser rigurosos, queremos ser sencillos y bueno, y hacer algo especial, algo distinto.
Está claro. Bueno, pues ahí sí que tenemos una fecha ya marcada, día 18, miércoles de ceniza, 8 de la tarde, el traslado, y el día 20 de febrero, el Via Crucis de Jesús de Viñero, que llegará hasta la catedral y luego, evidentemente, pues la vuelta hasta vuestra hermandad. Luego habrá muchas más cosas después de Semana Santa, porque he leído que hay una adquisición de un ajuar para el Señor, va a haber una bendición litúrgica de las uvas, que por cierto va a hacer nuestro común amigo Francisco Luis Jiménez Valverde. En fin, que va a haber
nuestro pregonero de cabecera.
Nuestro pregonero de cabecera, efectivamente. O sea, que va a haber muchas más cosas, sin duda alguna, que iremos desgranando. Pero hoy ya queríamos ir metiendo cabeza, como se suele decir, para saber alguno de esas fechas. Y conforme se vayan cerrando esas fechas de las conferencias,
iremos
sobre todo y tal, pues
cada cosa iremos anunciándola con días de antelación para que todo el mundo lo sepa.
Exacto.
Dónde va a ser, en qué sitio y quién lo ha, todo bien explicadito.
Exactamente. Lo más inminente, la exposición, que estamos esperando a que tengamos la fecha cerrada ya oficialmente para esa muestra de fotografías de Pepe Gutiérrez para el Museo del Vino, y luego ya el ciclo de conferencias iremos viendo. Así que nos iremos apuntando todas esas fechas para ir contándolo poquito a poco aquí en el programa. Pues Miguel Ángel, gracias como siempre por atenderme. Enhorabuena por toda esta actividad frenética que tenéis en Viñeros en estos días, y nos veremos sin duda alguna en las calles, con toda seguridad.
Pues sí, con muchas ganas.
Está claro. Gracias, Miguel Ángel.
Venga, un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Las 5:44, más cosas que de alguna manera están ligadas a la Semana Santa, como son, por ejemplo, las saetas. El Concurso Nacional de Saetas, que ya presenta este viernes su cartel anunciador. Un cartel anunciador muy especial porque es el del 50 aniversario de ese concurso nacional. Fíjate, estábamos hablando de los actos del 50 aniversario de nuestro padre Jesús de Viñeros y ahora hablamos del 50 aniversario del Concurso Nacional de Saetas. ¿Y quién ha hecho el cartel para conmemorar ese medio siglo de vida? Pues nada más y nada menos que el señor don Antonio Montiel. Antonio, buenas tardes.
encantado de estar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues nada, muy bien.
Te pillo aquí en Málaga, en Antequera, en Madrid.
Sí,
aquí,
¿no? Sí, en Málaga. Porque, bueno, últimamente estoy bastante tiempo por Málaga, ¿sabes? Es decir, que bueno, a mí me encanta estar aquí y nada, y lo paso gran parte en mi casa de Almojía, que tengo un estudio estupendo, todo rodeado de naturaleza.
Qué bueno, pues así se vive mucho mejor, rodeado de naturaleza. Sí. Oye, la imagen del cartel no está mal, ¿no? Se ha dejado, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, pero fíjate... que se celebra, como bien has dicho...
Bueno, por cierto, estamos hablando de Miguel Poveda, por si acaso alguien no lo habíamos dicho.
Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, pues este es el 50 aniversario, como bien has dicho, pero fíjate qué curioso que el 25 aniversario de este concurso también lo hice yo. Es decir, hago doblete. Lo hice hace 25 años y ahora, otros 25 años después... Vuelvo a repetir la experiencia. La primera fue con el gran Antonio de Canillas, sí. Fue el modelo. Y en este caso, pues, hemos elegido a Miguel Poveda, que sea el modelo para este cartel.
A ver si estás para el 75 aniversario también, ojalá.
Bueno, vamos a ver.
y el pulso te deja pintar, ¿no?
Y el pulso me deja, claro.
Está claro.
No, pero ha sido una experiencia, la verdad, que muy bonita porque, bueno... Miguel Poveda en este momento pues representa mucho dentro del mundo del flamenco en España y además también es un gran cantador de saetas, es decir, sí. Que lo hace maravillosamente bien. Uh-huh. Y cuando ya organizamos para las poses y todo esto, pues bueno, le pedí que me cantara.
Anda.
Es decir, para que en el cartel se pudiera ver reflejada pues ese sentimiento de lo que es la saeta en la presencia de la imagen de este gran cantador que tenemos actualmente en España.
Pero lo has hecho con él presente.
Sí. Bueno, lo tuve posando durante toda una mañana para tomar los primeros apuntes, fotografías, en fin. Pero sí, vino además. Este concurso, sabes que lo organiza la Peña Recreativa Trinitaria, sí. Escuela de Arte Flamenco de Málaga. Y nada, y allí precisamente vino a posar a la Peña Trinitaria.
Ah, o sea que lo pintaste allí. Bueno, lo pintaste.
Sí, allí,
supongo que allí cogerías
allí
un poco los trazos.
Exactamente, claro, eso claro, es, justamente.
Claro.
Y le tuve, además, lo tuve posando, cantando, para que poder tomar también las imágenes en diferentes iluminaciones y todo eso, ¿no? Así que se portó muy bien como modelo.
Qué bueno. Y además, hombre, yo he intuido más o menos por dónde va, pero sí que está en una pose como de cantaor, ¿no? Así con, lo,
claro,
con
claro,
las manos,
claro.
Los brazos abiertos, ¿no?
Claro, efectivamente, es que tiene que representar precisamente a la saeta, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues efectivamente así es como le he pedido que lo hiciera y además muy bien porque, bueno, seguía las directrices perfectamente que yo le iba indicando y, bueno, estupendo, él estaba encantado porque además me decía, bueno, si yo te sigo a ti desde hace muchos años, porque yo te seguía cuando tú hacías la serie de la revista Lecturas Mujeres de España y le hacía muchísima ilusión, así que lo ha hecho con muchísimo agrado y lo tendremos aquí el día 23 de enero, que es cuando se presenta, el próximo viernes, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.
Efectivamente. Además, creo que tiene otra actividad más aquí en Málaga dentro de unos días, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, el viernes por la tarde.
Sí.
El hecho, además, de poder hacerlo, porque normalmente estas presentaciones se suelen hacer por la tarde,
sí.
Pero para que él pudiera estar, porque él anda con muchísimo jaleo siempre, con muchísimo trabajo, y entonces, pues, lo de alguna manera unificamos el día que él, por la tarde, tiene un concierto en María Victoria Atencia.
Correcto.
Y esto lo hacemos a la una del mediodía en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, como uh-huh. te he dicho antes.
Pues a la una del mediodía será en el Salón de los Espejos, ahí estará el propio protagonista del cartel, de la pintura, en este caso Miguel Poveda, y también estará el autor de la obra, que es Antonio Montiel. Oye, por cierto, ¿en qué andas metido ahora, si se puede contar?
Bueno, pues mira, sacando un montón de trabajo de retratos, pero vamos, lo que estoy haciendo actualmente es el retrato del alcalde de Estepona.
Mire, qué bien.
En este momento.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, allí lo colgará, supongo que en su despacho, o ese va para
claro
su casa.
Que sí, por supuesto. Así es, así es.
Vale,
así
vale, vale.
Es lo que estoy en este momento liado, ¿no? Pero bueno, con muchísimos encargos y cosas también para algunas instituciones y todo eso.
Qué bueno, ¿eh? Me alegro así que sigas activo y a pleno rendimiento. Pues Antonio, gracias por atenderme como siempre y suerte para la presentación de este viernes con Poveda. Gracias.
Un placer y muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo.
Igualmente. Lo sabes porque también hemos hablado aquí de ello, que se está preparando el 75 aniversario de la llegada de la Virgen de Fátima a Málaga. Y con ese motivo, o por ese motivo, también se está preparando desde la propia hermandad un boletín extraordinario, que queremos saber en qué va a consistir ese boletín extraordinario y qué vamos a ver en él. Y para eso nadie mejor que el secretario de la hermandad de Fátima, Juan Antonio Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Bueno, ya queda menos para ese aniversario, pero de momento tenemos ahí el boletín que estáis preparando, que tenéis intención de sacarlo oficialmente el día 13 de mayo, ¿no?
Bueno, el 13 de mayo es cuando se clausuran los actos del 75 aniversario. Se clausura el Día de la Virgen de Fátima porque se empezó el año pasado, hace un año, sobre esta fecha, ¿no?
Vale, perfecto.
Y se presentará o se repartirá, porque va a ser tirada gratuita, se repartirá el primer sábado de mes del mes de junio, coincidiendo con la misa de estatuto que tenemos todos los meses.
Genial. Oye, cuando decís un boletín extraordinario, ¿qué es? ¿Como una especie de revista con actividades? ¿Qué contenido va a llevar?
Pues el contenido que va a llevar es muy fácil. Es una revista, va a ser una tirada entre 500 y 700 ejemplares, de forma gratuita, 32 páginas a todo color, y van a ver, sobre todo, muchísimos gráficos, muchísimas fotos de todo lo que ha acontecido desde que el obispo emérito, don Jesús Catalá, bendijo la nueva mesa de altar allá por febrero, y después el rector del santuario de Fátima vino a Málaga a dar una conferencia y una eucaristía. Y todo lo que se ha hecho durante este año. Ha sido muchísimo, han sido conciertos, fuimos los que salimos en el Corpus en representación de la Gloria, hemos hecho, perdón, pero...
No te me mueras, no te me mueras en antena.
No, que queda, que Semana Santa está ahí al lado.
Efectivamente.
¿No? No, tenemos pues muchísimas cosas, ¿no? Y queremos hacer un reflejo, reportaje gráfico, muchísimas fotos, referente a todo lo que estamos haciendo, porque los 75 años solamente se celebran una vez.
Claro.
Porque la Virgen llegó a Málaga en el año 50, como todo el mundo sabe, en las peregrinaciones que se hicieron a nivel mundial. Y el obispo Herrera Oria pidió al obispo de Leiria de Portugal que la Virgen, cuando llegó a Málaga, que no se fuera, que se quedó aquí. Fíjate, en 1950 llegaron a congregarse casi 200.000 personas en el puerto cuando llegó a Málaga.
¡Qué barbaridad!
Eso fue brutal. Llegó aquí, fue al hospital civil... Pues, enormemente agradecido el obispo de Málaga y el obispo de Leiria dijo que venga, que se quedara. Siendo la única de las 13 peregrinas que fueron por todo el mundo que se quedó en esta ciudad. Ajá. Todas regresaron a Fátima, menos esta.
De ahí la importancia histórica de esta imagen.
Efectivamente. Claro, esa es la importancia histórica, pero es que, además, una de las cosas que le hemos hecho a la Virgen, porque después de tanto tiempo pues necesita unos retoques, no restauración, pero bueno, unos pequeños retoques de arreglo y tal. Le hicimos un TAC en el hospital Málaga, en el hospital en el HM Málaga, que es de nuestro amigo Jesús Burgos.
Correcto.
Y se le ha descubierto que dentro de la mascarilla, dentro de la cabeza, tiene una cápsula.
Efectivamente, a eso voy. ¿Eso qué significa?
Pues muy fácil. Tiene dentro una capsulita y no sabemos, se supone que tiene que ser la fecha y la firma del escultor, que es el mismo escultor que hizo la original que está en Fátima, del Portugal, del mismo.
Vale.
Y suponemos que será la firma, que será la fecha y tendrá algo escrito.
¿Esa cápsula se puede extraer de alguna manera o eso es imposible?
Pues por ahí es lo que estamos hablando con el que va a restaurar la Virgen. Ya tenemos el beneplácito del obispado de patrimonio para poder arreglarla, que será después de mayo. Él la vio y dice que si no hay que tocar para nada la mascarilla, va a seguir siendo ese misterio. Porque, claro, ¿para qué vas a abrir la mascarilla si la mascarilla está en buen uso? Claro. Porque en el momento que desprendas la mascarilla de la cara, ya retocas en sí lo que es la talla. Ahora, si la mascarilla está en mal uso y hay que restaurarla porque tenga una fisura, tenga algún daño, al quitar la mascarilla sí se extraería esa cápsula. Yo, fíjate, para hacerte una idea, cuando se hizo el TAC, desde la gabinete de prensa del hospital, se envió a todos los medios, incluso ha salido en la CNN de Portugal y también tuvo noticia en el National Geographic. O sea, a más de 100 medios de comunicación a nivel mundial, sí, la repercusión que ha tenido.
Claro, porque todo el mundo ahora mismo lo que está es expectante a ver si hay, claro, posibilidad de saber qué encierra esa cápsula, qué mensaje tiene, porque ahí estará parte de la información de la autoría de esa Virgen, con lo cual, sí, una cosa es lo que se suponga en cuanto al autor y otra cosa es certificar que efectivamente es el que se supone, ¿no?
Sí, no, certificado está porque el rector del santuario nos dio un título diciendo que esa sí es la original, que no regresó a Fátima, firmada, vale, por el rector del santuario de Fátima. Uh-huh. Eso sí lo tenemos nosotros enmarcado.
Vale, vale, vale. Bueno, pues fíjate, con historias de misterio, incluso, y de secreto, ahí está esa imagen de la Virgen de Fátima preparando ese 75 aniversario de la llegada a Málaga, que no es poco, y que dentro de poco, en mayo, pues empezaremos a oler a celebración, sin duda alguna. Juan Antonio, que gracias por atenderme como siempre, que seguiremos charlando sobre los acontecimientos que van a llegar conforme se vaya acercando las fechas.
A tu disposición siempre, para lo que quieras, y un fuerte abrazo para todos vosotros y todos los oyentes.
Y gracias a ti, hasta luego.
A ti siempre.
Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente. Y si tú la ves, dile que por favor conteste, que tengo tanto que explicar, que le he fallado completamente. Dile que cambiaré, yo cambiaré.
Cierto, recordarás que al comienzo del programa te hablaba de esos especialistas que estaban buscando allí en la zona de Adamuz al perrito Boro, ¿verdad? Pues la última noticia que nos acaba de llegar es que ha aparecido Boro, el perro que se estaba buscando en ese accidente. Lo que pasa es que todavía no lo han podido coger. ¿Te acuerdas que ayer hablaba precisamente ese especialista de la posibilidad de cogerlo, de que escapara, de que incluso no acudiera hacia sus propios dueños porque estuviera en un estado de shock que no le permitiera ni siquiera conocer a sus propietarios? Bueno, pues todavía no se ha podido coger, porque cuando la policía y la Guardia Civil han ido a hacerlo, ha salido corriendo. Pero allí están los familiares, el muchacho que dijo que iba a ir a buscarlo también ha estado allí y parece ser que ya lo han visto, lo han descubierto, ya han dado con él, así que supongo que será todo irlo tranquilizando para poder hacerse con Boro, con el perrito, y hacérselo llegar a sus propietarios. Pues bueno, una feliz noticia, sin duda alguna. Que nos vamos, que hoy lo estamos haciendo musicalmente con ese trabajo que acaba de publicar Luis Fonsi con la colaboración de Face, que se llama Cambiaré, es el nuevo tema de este cantante. Así que con él nos quedamos a la espera de las noticias. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 4:30. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Por favor, Pedro.